Amén. Muy bien, entonces, hermanos, con este estudio de Apocalipsis, yo quiero que todos los que hemos estudiado juntos la palabra de Dios por muchos años, le pido a Dios que nos abra más nuestros ojos para que podamos conocer mejor la Biblia. Y creo con todo mi corazón que, aunque los años han pasado, que Dios nos ha ido abriendo su palabra poquito a poco. Y estoy escribiendo de nuevo estos mensajes. Si algunos de ustedes obtienen los libros, esos van a quedar ya atrás. Estos ya son nuevos. O sea que cada determinado tiempo Dios nos va dando más y vamos viendo mejor. Pero gracias a Dios que ustedes pueden estudiar los primeros libros, tienen mucha revelación. Pero ahora vamos a hablar de Apocalipsis como que fuera una cristalización. O sea que como que estamos sacando los tesoros más profundos. O sea que estamos sacando puras perlas preciosas y ahora pues vamos a sacar diamantes. Entonces, gracias a Dios porque Dios aquí en Ontario ha bendecido mucho a esta iglesia. Y le doy gracias a Dios porque no solo aquí se queda esta palabra, sino que ha salido fuera de este edificio y ha llegado a muchas congregaciones que están también siendo bendecidas con esta palabra. Yo le doy muchísimas gracias a Dios porque desde que estaba en el vientre de mi madre, Dios me escogió para que fuera un maestro de la Biblia. Y me decía el hermano Sigi el día viernes que prediqué allá en Colton, me dijo: hermano Carrillo, yo le he pedido a Dios que lo deje llegar lo más viejito que usted pueda llegar, dice, para que siempre nos bendiga con esta palabra. Y yo estoy seguro que de aquí a 10 años, si Dios me da vida y me toca tal vez dar otra vez Apocalipsis, pues va a ser todavía más ensanchado. O sea que a medida que se acerca la venida de Cristo, yo siempre he creído que Dios nos va a dar todos los secretos que necesitamos para identificar su venida. No vamos a estar en oscuridad, vamos a saber todos los detalles al grado de que el Espíritu Santo nos va a decir hasta dale a la derecha, dale a la izquierda, detente, porque el Señor ha prometido que cosas que corazón humano jamás ha tenido van a subir. Ya están aquí adentro en el Espíritu porque aquí está Dios y van a ir subiendo para que nosotros las hablemos. Ya el Señor está completo aquí adentro de nosotros, pero Él va a ir saliendo poco a poco. Así que yo quiero que Apocalipsis en esta oportunidad se vuelva un poquito más práctico para ustedes. Que no lo vean tan grande, sino que algo que ustedes puedan decir: entiendo las secciones de Apocalipsis. ¿Verdad? Y quiero entonces hablar de los asuntos más importantes y que de esa manera, cuando cualquier hermano estudie este libro, que pueda tener en una forma no muy larga el mensaje principal de Apocalipsis. ¿Amén? Ya oramos, quiere decir que Dios ya está en todo este asunto. Y antes que todo quiero que sepan siempre que solo tiene 5 secciones. Apocalipsis solo tiene 5 secciones. There are only 5 sections in Revelation. Solo 5 secciones. Y si nos las aprendemos de memoria, entonces vamos a saber. Y 5 cosas, hermano, con su dedo, con su mano, con esos 5 deditos. Si le falta alguno, pues perdóneme, ¿verdad? Porque algunos tienen 4 nada más, ¿verdad? Pero el que tiene 5 dedos puede con sus 5 dedos conocer las 5 secciones de Apocalipsis. Le voy a dar la primera y la última para que se le vayan grabando. La primera es la introducción y la última es la conclusión. Es tan fácil, ¿verdad? Introducción y conclusión. Entonces, en realidad, solo hay 3 cosas que tenemos que aprendernos. Se fija cómo se lo pongo de práctico: introducción, conclusión. Y en medio de esas 2 hay 3 cosas, que es las cosas que has visto. Las cosas que has visto, dígalo conmigo, las cosas que has visto, las cosas que has visto, las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Está fácil, fácil. Apocalipsis solo tiene las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. ¿Verdad que se les quedaron las cinco secciones? ¿Verdad que está bien fácil? A ver quién se le quedó ya de memoria, a ver quién tiene mente aguda. Yo la tengo, a mí solo una vez me dicen las cosas y se me queda, hermano. Pero ¿cuántos aquí tienen mente aguda?
Las cosas que son, las cosas que has visto.
Las cosas que has visto primero. Las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Introducción, conclusión. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Eso es todo lo que tiene Apocalipsis, hermanos. Introducción, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas y la conclusión. Otra vez dice aquel, no se le queda, está bien joven y no se le queda. Esos jóvenes tienen que tener una mente pero tremenda. La introducción, las cosas que has visto. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Ahora, noten pues, si quieren identificarlas, las cosas que has visto, capítulo 1, del 9 al 20. Capítulo 1, del 9 al 20. Esas son las cosas que has visto. Amén. Ahora, las cosas que son 2:1 al 3:22. Y las cosas que han de ser después de estas, del capítulo 4 y verso 1 hasta el capítulo 22 y verso 5. ¿Ok? Y verso 5. Las cosas que has visto, capítulo 1 del 9 al 20. Las cosas que has visto, chapter 1, verse 9 through 20. Las cosas que has visto, capítulo 1, versículos del 9 al 20. Las cosas que son, capítulo 2:1 al 3:22. Y las cosas que han de ser después de estas, capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 22 y verso 5. Amén. Cinco secciones. Cuando uno va despacio, se le queda. Porque después van a ver cómo es que funcionan esas cosas. Vamos a repetirlas, perdónenme que voy a insistir hoy, pero quiero que estudiemos la palabra del Señor. ¿Cuál es la primera sección, Chávez? No estás aquí, ¿verdad, mijo? No estás aquí. ¿Cuál es la primera sección, Armando? Las cosas que has visto. ¿Cuál es la segunda sección? Las cosas que son. ¿Y la tercera? ¿Y cuáles son las cinco secciones? Introducción, las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de ser después de estas y la conclusión. Las cosas que has visto, capítulo 1, versos del 9 al 20. Las cosas que son, capítulo 2, verso 1 al 3, 22. Y las cosas que has visto, perdón, y las cosas que serán después de estas, capítulo 4, verso 1. Al 22:5. Yo quiero que de verdad, miren, si de verdad, si todos estudiamos, todos crecemos, porque Dios no quiere que el pastor sea un súper estrella enseñando. No, 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 esa no es la visión de Dios. La visión de Dios es que todos nosotros sepamos lo que se habla de la palabra de Dios. Porque dice que todos tenemos que crecer juntos, porque no, en el cuerpo no crece una mano más que la otra, ni crece un pie más que el otro. Todos tenemos que crecer juntos. Entonces, por eso esa es mi carga. Perdónenme a los que no se les queda que sea tan insistente, y hasta les he dicho que los perdono por ese pecado, ¿verdad? Los perdono si no se les queda, pero aquí hay muchos jóvenes que después de nosotros tienen que predicar el Evangelio. Aquí hay muchos jóvenes que tienen que predicar el Evangelio, y mi carga es que cuando ya, ahí se recuerdan que cuando uno entre más grande va, más siente que se va. ¿No es cierto? Entre uno más grande va, uno siente que se va. Entonces, yo, mi carga es que no se muera conmigo lo que yo he hecho, sino que haya quien lo siga, ¿verdad? Porque no es victorioso el que muere y se muere con él todo lo que él hizo, sino es victorioso aquel que sus obras las continúan los demás. ¿Amén? Entonces es importantísimo, por favor. Apocalipsis, Apocalipsis, Revelation, Revelation. Apocalipsis quiere decir correr el velo. Apocalipsis quiere decir correr el velo, y Dios nos quiere correr el velo para que veamos lo que está ahí. Cinco secciones. Introducción, las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que serán después de estas, la conclusión. Las cosas que has visto, capítulo 1, versos del 9 al 20. ¿Amén? Las cosas que son, capítulo 2, verso 1 al 3, 22. Y las cosas que serán después de estas, pero no le diga a ninguno, las cosas que han de ser después de estas, Armando, quiero que Armando aprenda. ¿Cuáles son? Del 4, 1 al 22, 5. 4, 1 al 22, 5. ¿Se recuerdan que Apocalipsis es la conclusión de la Biblia? Si entendemos cómo va a terminar el plan, se nos hace fácil volver a regresar a Génesis y volver a estudiar, porque sabemos cómo termina el asunto. ¿Cómo termina el asunto? Ok, algo bien importante que quiero que sepan, que Apocalipsis es un libro profético en naturaleza. Profético en naturaleza. Miren lo que dice el verso 3, capítulo 1. ¿Cómo dice? Capítulo 3, alguien que lo... Perdón, capítulo 1 y verso 3, el que lo encuentre... 3, capítulo 1 y verso 3. Bienaventurado el que lee y oye la palabra de esta, ¿qué? De esta profecía. Profecía, profecía, profecía. El libro en naturaleza es de profecía. Miren lo que dice el 22:7. Capítulo 22 y verso 7. Capítulo 22 y verso 7. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. Ok, vean pues. En el principio nos dice que es profecía, en el final nos dice que es profecía. Apocalipsis, su naturaleza es profecía. Ahora, fíjense cómo funciona para nosotros la profecía. Porque si a nosotros nos dicen que es una profecía, nosotros, los humanos, estamos esperando que se cumpla. Eso quiere decir que su naturaleza es profética. Estamos esperando que se cumpla. Sin embargo, a los ojos de Dios, a los ojos de nuestro Dios, todo eso ya se cumplió, ¿ok? Yo quiero que ustedes vean eso, porque si no, no van a entender Apocalipsis. A los ojos de Dios, todo lo que dice Apocalipsis ya está hecho. Ya está hecho. O sea que cuando Dios da una profecía, es como que un arquitecto haga un plan. Que ya está hecho el plan, solo es que los constructores hagan el edificio, pero una vez lo hagan, va a quedar conforme al plan. ¿Amén? Conforme a ese plano se hace la casa y la casa va a quedar hecha. Ahora, su naturaleza, cuando usted dice su naturaleza es profecía, está diciendo que como nosotros estamos limitados al tiempo, nosotros tenemos que esperar que se vayan viendo esas cosas. Sin embargo, a los ojos de Dios no es así. A los ojos de Dios, todo ya está cumplido. Como por ejemplo, aún las siete iglesias, que son una visión de cada una de las iglesias, esas iglesias representan una etapa de la historia. Eso a los ojos de Dios, así como estaba escrito o como está escrito, así tiene que suceder. O sea que Dios ya sabe lo que va a pasar. Cuando hablamos de profecía es que ya Dios dijo esto es así. Entonces Él dijo en su palabra de que todo lo que iba a suceder en la historia, Él ya lo sabe. O sea que Dios ya sabe toda la historia. Entonces, nosotros como cristianos, en la Nueva Jerusalén, ahí estamos ya, allí estamos ya. Nosotros no hemos llegado porque como humanos que somos tenemos que esperar que Dios lleve a cabo todo. Pero a los ojos de Dios Él dice, esto ya está hecho. Ahora les voy a mostrar cómo este hablar viene del corazón de Dios y el apóstol San Pablo lo usaba. Vamos a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Y luego vamos a regresar a Apocalipsis. Pero ahorita, por favor, vaya conmigo a Romanos 8. Y quiero que todos participemos. Vamos a, cuando leamos, pues todos repiten. Amén. Romanos capítulo 8, verso 29. Y del 28 en adelante. Y sabemos. Dígalo conmigo. Y sabemos. Que a los que aman a Dios. ¿Usted ama a Dios? Diga, yo amo a Dios. Entonces a mí, todas las cosas me ayudan a bien. ¿Por qué? Porque es conforme al propósito de su llamado. Ok. Porque a los que antes conoció, diga, conoció, tiempo pasado. Porque a los que antes conoció, tiempo pasado, diga conmigo. También los predestinó, tiempo pasado, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, tiempo pasado, a estos también llamó, tiempo pasado, y a los que llamó, a estos también justificó, tiempo pasado, y a los que justificó, a estos también. Ok, yo quiero que por favor se meta al pensamiento de Dios. Para Dios todo está hecho. Para Dios, Él ya lo tiene a usted glorificado. A menos que usted sea un falso cristiano. Pero si usted es genuino, usted ya está ahí. Usted ya está terminado. Y conforme vayamos estudiando la palabra, nos vamos a dar cuenta que para llegar a ese punto suceden cosas en la historia. Pero a todos los que están aquí, escuchen bien, escuchen bien. Chávez, ahí te ve Dios a ti. Aleluya. Guillermo, ahí te ve Dios a ti. Gonzalo, ahí lo ve Dios. Iván, ahí lo ve Dios. Mayra, ahí te ve Dios. Tú ya estás allí. Todos nosotros ya estamos ahí. Los apóstoles, ahí están. Dice que el muro de la ciudad tiene el nombre de los 12 apóstoles. Esa ciudad somos nosotros. Para que ya saquen tradición de su mente, pues. Esa ciudad, la Nueva Jerusalén, somos nosotros. Dice que es la esposa. Ahora, para llegar allí tienen que suceder cosas. Todos nosotros somos vencedores. Todos, todos, todos. Hermano Daniel, usted es vencedor. Todavía tiene áreas no vencidas. Mire, mire, mire. Ya se va a voltear ahorita. ¿Cómo que qué? Todavía hay áreas no vencidas. Pero ya está ahí. Pero ya está ahí. Ya está ahí. Quintana, aunque a veces pones para cuentazos a Carolina, pero ya estás ahí. Ya estás ahí. Ya estamos ahí. Lo único es que tiene que pasar ciertas cosas en nosotros. Todos somos vencedores. Todos, todos, todos. La única diferencia que hay entre nosotros es que algunos van a ser vencedores tempranos y otros tardíos, pero todos somos vencedores. Todos los vencedores tempranos, cuando Cristo regrese, reinarán con Él 1,000 años. Todos los vencedores tardíos, por 1,000 años a la disciplina. 1,000 años a la disciplina, que es el lloro y el crujir de dientes. Si no lo entienden ahorita algunos, no se preocupen. Tienen que seguir estudiando. A mí me ha tomado 50 años para saber lo que les estoy explicando ahorita. O sea que no tienen un maestro recién graduado, sino un maestro que años tras años, tras años, tras años, estoy estudiando la palabra. Entonces, les puedo explicar todo, solo que me tomaría muchas horas de explicarles, y solo aquel que tiene amor por la palabra y que tiene dedicación y que no falta a las reuniones es el que más va adelantando. Hay recompensa. Entonces, ahorita por el momento, confórmese a algunas cosas que solo son información para usted, no está totalmente convencido porque todavía no sabe esa palabra. Esos versículos son desconocidos para usted, pero poquito a poco usted se va a ir ubicando. ¿Cuántas secciones tiene Apocalipsis? Les aseguro que ya saben cuál es la primera sección, ¿qué capítulos? La primera es la introducción, capítulo 1 del verso 1 al 8, introduction. Luego, las cosas que has visto, capítulo 1, 9 al 20. Las cosas que son, capítulo 2, verso 1 al 3, 22. Ese se le quedó a aquel, pero así, mire. La tercera, las cosas que serán después de estas, capítulo 4, verso 1 al 22, 5. Y la conclusión del 22, 6, ¿al cuánto? Porque solo tiene cuántos. Al final, la conclusión, capítulo 22 al 21, ¿verdad? Hasta el 22.5, entonces sería del 22.6 al 22.21 es la conclusión. 22.6 al 22.21. Entonces ya le agregamos ese asuntito. Por favor, no se les olvide que todos los verbos y el predicado, cuando hablamos de verbo y predicado, el predicado es el complemento del verbo, ¿verdad? El verbo es la acción. Yo comí muchas hamburguesas esta semana que pasó. No me van a pegar porque es mentira, ¿eh? Yo solo estoy diciendo una oración. Yo comí muchas hamburguesas esta semana que pasó. Comí es el verbo. El predicado es muchas hamburguesas esta semana que pasó. Está complementando al verbo, está explicando lo que el verbo hizo, ¿verdad? Entonces, los verbos y el predicado de todas las cosas que están en Apocalipsis están en tiempo pasado. Todo está en tiempo pasado. Entonces, es algo muy importante que entendamos, pues, que si tenemos la idea de que la Nueva Jerusalén es la ciudad donde los cristianos van a ir a vivir y que Cristo les está haciendo una casita, no vamos a poder entender la Biblia. Porque ese no es el concepto que Dios quiere transmitirnos. Lo que Dios nos quiere transmitir es que nosotros somos esa ciudad. Y que esa ciudad es la morada de Dios. Y que esa ciudad, allí en el final, ya es la glorificación de toda la gente que va a contener a Dios por la eternidad. Esa ciudad representa todos los hombres glorificados desde Adán hasta el último cristiano. 6,000, porque en 1,000 va a empezar el gozo de los vencedores. Pero 6,000, en el 7,000 el Señor empieza. De la misma manera que allá en Génesis tiene que 6 días trabajó Dios y el séptimo descansó, eso nos da una idea que 6,000 años va a operar Dios. Y que en el milenio séptimo el Señor descansa. Ahora, no me pregunte por qué no ha venido el Señor, porque todavía hay detalles que tenemos que saber y que están en la Biblia. Pero el Señor va a tratar con los hombres por 6,000 años. Y Él esconde así pedacitos que a veces se pasa un poquito. Cuando ustedes leen la Biblia, dice que el pueblo de Israel estaría cautivo por 400 años. Y dice la Biblia que a los 430 años salieron. Lo cual no es que esté mintiendo, sino que tiene secretitos. A veces dice 400 años y se tarda 430. Y a veces dice, acuérdense que 1,000 años, dice, son como un día. Y un día como 1,000 años. Entonces, para Dios el tiempo no es el problema como para nosotros, ¿verdad? Que nosotros, imagínense, para nosotros 1,000 años son 1,000 años. Para Dios 1,000 años es un día. O sea que todos los que han existido durante 1,000 años, el Señor dice, ay, apenas un dillita los tuve ahí. Así que cuando el Señor concluya su plan de los 6,000 años y empiece a desarrollar el milenio, el reinado, va a decir el Señor, 6 días los tuve ahí, a ellos se les hizo una eternidad. Y para mí dice, 6 dillita los tuve. Amén. Y van a surgir muchas preguntas, porque nosotros tenemos mentes como computadoras, que cuando nos dan una información, va a tratar de encajar con lo que ya tenemos. Y por eso es de que a veces cuando nos dan una información empieza ahí la cosita como como que no encaja con nuestro pensamiento. Pero si nosotros somos humildes y reconocemos que esto que está hablando el hermano Carrillo es vino nuevo, entonces van a decir, el que es humilde va a decir, voy a probar este vino y si al final no me gusta este vino, me cambio a mi vino que tenía anteriormente. Como decía un hermano, esto es como un pizarrón que está lleno, porque casi todos tenemos lleno el pizarrón, especialmente si tenemos muchos años de ser cristianos, ya nuestro pizarrón está lleno y no le cabe nada que le escriba a nadie. Pero si borramos todo y dejamos que nos escriban de nuevo y nos ayuda más de lo que teníamos antes, dejemos eso nuevo. Pero si al final es mejor lo que tenemos, entonces vuelva a borrar lo que le pusieron y deje lo que tenía. ¿Me explico? Muy bien. Entonces Apocalipsis con sus 5 secciones nos debe de impresionar. Vamos a Apocalipsis, pues. Capítulo 1. Cuando usted lea Apocalipsis, recuérdese que nos van a revelar algo que tiene que ver con Cristo, pero ya en el cielo. Con Cristo ya en el cielo y adentro de nosotros. Las cosas que están escritas en Apocalipsis tienen que ver con el Cristo en resurrección, con el Cristo que está en el cielo económicamente y esencialmente dentro de nosotros. Entonces nos dicen que es una revelación de Jesucristo. En la Biblia de nosotros nos ponen la revelación de Jesucristo, pero si usted se pone a investigar un poquito más en otras versiones, dice una revelación de Jesucristo. O sea que usted puede compararla con los evangelios. En Mateo el Señor Jesucristo es presentado como rey. En Marcos él es presentado como el siervo sufriente. En Lucas él es presentado como el Salvador, el Redentor nuestro, un hombre perfecto que va a la cruz para morir como ofrenda por el pecado. Y luego Juan nos lo presenta como Dios. Y así sucesivamente, si seguimos estudiando, el libro de los Hechos presenta a Cristo hablando a través de los discípulos, hablando a través de ellos, pero es Cristo mismo que ya no se ve, sino que esencialmente Él está dentro de los discípulos, pero es Cristo operando. Hay muchos cristianos que no saben eso, que no saben que el Cristo que estuvo en la tierra predicando y que se movió en los evangelios, ya después se movió adentro de los creyentes. O sea que ya no estaba afuera, ya no se podía ver. Por eso Él se sopló y la iglesia, por eso se llama el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es las manos de Cristo, los pies de Cristo. En hechos, esa es la verdadera revelación. Dios moviéndose a través de los discípulos, pero es Cristo en mí la esperanza de gloria. Cuando llegamos a Romanos, Pablo dice que ese es el evangelio de Dios. O sea que así como Mateo tiene evangelio, Marcos tiene evangelio, Juan tiene evangelio, Dios dice, el mío es Romanos. Por eso dice el evangelio de Dios. Amén. No pierdan de vista claves que son importantísimas. Durante todo el estudio de Apocalipsis tenemos que saber también que principio y fin son iguales. Principio y fin son iguales. Ese es un principio fundamental para entender Apocalipsis, que todas las cosas que Dios, de la misma manera que las comienza, de esa misma manera las termina, pero toma tiempo para llevarlo a cabo, ¿verdad? Dios controla no solamente la historia de la iglesia, y en la historia de la iglesia el principio y el fin son iguales. Ustedes miran que la iglesia comenzó gloriosa con apóstoles haciendo milagros, portentos, maravillas y todo. Cuando termine la época de la iglesia, van a haber hermanos aquí en la tierra del mismo calibre que los discípulos. Del mismo calibre. Ahorita ni siquiera ganas les dan algunos de ir a la iglesia, ni siquiera responsabilidad toman, porque como las cosas no están como deben de estar, porque la iglesia solamente acciona o reacciona, vamos a decir, cuando la persiguen. Si a nosotros nos mataran por ser cristianos, seríamos mejores cristianos. Pero como no nos matan por ser cristianos, somos bien mundanotes, somos bien carnalotes, somos bien todo eso que así suena feo, pero eso somos. Y es más, somos tan descuidados que ni siquiera nos emocionamos con las cosas de Dios. Yo espero que durante las predicaciones que yo le esté presentando a usted, usted pueda darse cuenta de eso. Principio y fin son iguales. Dios controla la iglesia. Quite de su programa que la iglesia no pasa la gran tribulación, porque cuando vengan esas pruebas para la iglesia, muchos no van a saber lo que les está llegando. Pero si usted lee la Biblia en una manera adecuada, de Génesis a Apocalipsis, usted va a encontrar que ningún verdadero cristiano ha partido de esta tierra sin sufrir. Todos los cristianos verdaderos han sufrido. Los únicos que no quieren sufrir son los cristianos livianos, son los cristianos que no tienen todavía una conciencia clara de lo que es ser cristianos. En el mundo tendréis aflicción, es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos al reino. Dicho en otras palabras, deja de estar pidiendo tus derechos para que Dios te dé revelación divina. Amén. Voy a ser un poco duro, pero va a ser como un bálsamo para tu vida. La gran tribulación es el filtro. La gran tribulación es el filtro para que todos los cristianos pasen purificados. Cuando la Biblia habla en Apocalipsis 3:10, dice que Él nos guardará. Guardarnos no quiere decir quitarnos. Nos va a guardar de la hora de la prueba que viene sobre este mundo. Nos va a guardar. Guardar no es quitarnos. Entonces, por favor, si usted quiere seguir pensando tradicionalmente que usted no pasa la gran tribulación, lo respetamos con todo. Se lo digo con todo aprecio, lo respeto, pero no puedo compartir con usted eso porque la Biblia muestra claramente que el verdadero cristiano tiene que sufrir. Entonces Dios controla la historia de la iglesia, pero controla también la historia del mundo. No vayan a creer ustedes que Dios solo tiene control de nosotros, Él tiene control de todo el mundo. Es cierto que hay maldad, es cierto que hay tantas cosas en el mundo, hay guerras, hay problemas, pero Dios tiene el control. Yo siempre he creído que por cada millón de personas que hay, son poquitas las que son totalmente malas, pero Dios las pone porque tiene que haber un balance. Para que nosotros podamos estar aquí en la tierra y que haya experiencias, nosotros tenemos que entender cómo opera Dios. En un millón de personas, tal vez 10,000 son malas, pero 990,000 son personas que quieren buscar a Dios y que tienen cierto temor. Los otros 100,000 son los que nos hacen la vida dura, pero es porque Dios dice que tenemos que ser probados aquí. ¿Y a quién va a probar? A nuestros mismos semejantes. Tú vas al supermercado y dejas la bicicleta y le pones cadena, y cuando vienes está cortada la cadena y no hay bicicleta, porque Dios quiere probarte, a ver si de verdad estás contento y amándolo, aunque sea sin bicicleta. Dios hace que cuando salgas de tu trabajo y mires tu troca ya no tiene la puerta de atrás, dice, te está probando el Señor. ¿Por qué? Porque no sea que te acomodes mucho en este mundo. Dios pone que te pruebe, Él te va a probar. Cuando a veces piensas que ya tienes 2,000 y 3,000 en el banco, el Señor dice, te mando una tu enfermedad de unos 1,500, porque quiero ver si sigues con el mismo gozo, con la billetera ahí, con 1,500 menos. Recuérdense que Dios nos puso en esta tierra para sufrir. Y tenemos que trabajar, porque el que no trabaja, que no coma, pero tampoco tenemos que solo estar trabajando al grado de que ya no disfrutemos la vida. Entonces todo lo hace Dios con un balance. Amén. Amén. Muy bien, entonces principios fundamentales. Dios controla el mundo. Si ustedes leen en la Biblia se van a dar cuenta, estoy hablando de principio y fin son iguales. Si ustedes leen en la Biblia, en el principio de la Biblia hay un árbol de la vida. En el final de la Biblia hay un árbol de la vida. En el principio de la Biblia hay un río de vida. En el final de la Biblia hay un río de vida. En el principio de la Biblia hay una pareja, Adán y Eva. En el final de la Biblia hay otra pareja, Cristo y la iglesia. Entonces, todo en la Biblia, principio y fin, son iguales. En el mundo, lo mismo. Les puedo poner un ejemplo. Cuando algo importante va a pasar en el mundo, Dios lo deja bien marcado que principio y fin de ese asunto son iguales. En el año 1860, eligieron presidente a Abraham Lincoln y él comenzó el movimiento de los derechos civiles de los negros. 1860. En el año 1960, 100 años exactísimos, eligieron de presidente a John F. Kennedy. Y John F. Kennedy terminó el movimiento de los derechos civiles y le dieron libertad a los negros totalmente. Lincoln tiene 7 letras en su nombre. Kennedy tiene 7 letras. El presidente Lincoln murió de un balazo en la cabeza. El presidente Kennedy murió de un balazo en la cabeza. El presidente Lincoln tenía una secretaria de apellido Kennedy. El presidente Kennedy tenía una secretaria de apellido Lincoln. El vicepresidente de Abraham Lincoln era Andrew Johnson. El vicepresidente de Kennedy era Lyndon Johnson. Solo les estoy dando un ejemplo para que vean que Dios tiene control de todos y ustedes creen que se ha olvidado de ustedes. El que mató a Lincoln lo mató desde una bodega y corrió hacia un teatro. O al revés, ¿verdad? Sí, lo mató en un teatro y corrió a una bodega. El que mató a Kennedy lo mató de una bodega y corrió a un teatro. La esposa de Lincoln, cuando estuvieron en la Casa Blanca, perdió un hijo. La esposa de Kennedy, cuando estuvieron en la Casa Blanca, perdió un hijo. El asesino de Lincoln lo mataron un día viernes. El asesino de Kennedy lo mataron un día viernes. Ambos murieron cuando iban a declarar a la corte. El asesino de Kennedy, de Lincoln, tenía 15 letras en su nombre. El asesino de Kennedy, 15 letras en su nombre. Les podría dar más detalles, pero ya me cansé. ¿Creen ustedes que Dios controla la historia? Dios tiene bajo control toda su historia. Y si les recordara algunas cositas modernas y que ustedes las investigaran, cada vez que Dios quiere mostrar algo importante en la historia del mundo, principio y fin son iguales. ¿Cuántos se acuerdan de O.J. Simpson? ¿Se acuerdan que cuando a él empezó su problema, un carro blanco iba despacio en el freeway? Si ustedes no ven noticias, pues no se preocupen, esto no es para ustedes. Pero en el final, cuando salió absuelto, otra vez el carro blanco, despacio por el freeway y toda la gente saludando. Dios mostró algo. Yo ya sé qué era, pero no se los digo, porque si no se van a emocionar mucho. Ustedes también investiguen. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esos principios en la Biblia que son fundamentales, nosotros comenzamos a conocer a Dios. Y entonces ya este libro se nos empieza a abrir. Dice, una revelación de Jesucristo que Dios le dio. Una revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea que Dios se la dio a Jesucristo. El Padre se la dio al Hijo. Una revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea que le reveló de Él mismo, ¿verdad? Le reveló de Él mismo lo que él era. Acuérdense que Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Como hombre, el Señor Jesucristo estaba limitado. Por eso cuando ustedes me escuchan hablar a mí de que Jesucristo no es Dios absoluto, solo tengan cuidado. Si ponemos a Jesucristo como Dios absoluto, entonces nosotros vamos a chanflear la Biblia, la vamos a sacar de su contexto, porque el Dios absoluto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Dios suyo, ese es nuestro Dios. Por eso a mí cuando me da tristeza que algunos hermanos no lo perciban y dicen, estos trinitarios, o sea que ellos no saben lo que están diciendo. Si ellos supieran lo que están diciendo, ellos podrían entender cómo es Dios. Jesucristo es Dios, hermanos, pero no es Dios absoluto, porque al ponerlo como Dios absoluto lo sacamos de la Trinidad de Dios. Y eso es lo que ha hecho la doctrina de Sabelio. Sabelio fundó la doctrina entre comillas, apostólica, de solo Jesús. Sabelio existió en el primer siglo, o sea que esa doctrina viene desde hace 2000 años. O sea que ellos interpretaron de esa manera, pero al interpretar de esa manera, se quedan sin la bendición de entender a Dios. ¿Verdad? Entonces, el Dios triuno es el Dios verdadero. Ese es el Dios que nosotros servimos, el que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces, tengan mucho cuidado porque hasta para enseñar la Trinidad de Dios, si uno separa al Padre del Hijo y al Hijo del Padre, ni siquiera por cuestión de didáctica se puede hacer eso. Cuando les digo que ni siquiera por cuestión de didáctica se debe hacer eso, es ni siquiera para tratar de que la gente entienda. Se pueden dividir. Dice que Dios Padre y Dios Hijo son uno. Son el Padre y yo, uno somos. Y punto. ¿Amén? Entonces todo esto lo estoy como repasando para que cuando entremos a la esencia, una revelación de Jesucristo que Dios le dio, porque Él como hombre estaba limitado. Y, por ejemplo, cuando le preguntan sus discípulos y le dicen, Señor, ¿y cuándo será esto y aquello y el otro? Él les dice que el día y la hora nadie lo sabe. Ni aún los ángeles, dice. Él así dijo, ni aún los ángeles. El día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles, sino solo mi Padre, dijo. Lo cual significaba que el Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, en su parte humana, estaba limitado y habían cosas que no las sabía hasta que el Padre se las dio en resurrección. Por eso es que Apocalipsis es una revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Y para qué se la dio? Para que manifestara a sus siervos. Para que manifestara a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y para Dios pronto pueden ser miles de años. Así que cuando yo le digo, a veces en eso sí decimos, yo quiero ser igual a Dios. Mire, los niños, ¡hágalo pronto! Y el niño dice, no, porque quiero ser igual que Dios. Me voy a tardar 2 horas para hacerlo, mamá. Cuando nos conviene, ¿verdad? Queremos parecernos a Dios. Pero Dios, para Él pronto significa muchos años. No vayan a creer ustedes que pronto quiere decir para Él, right now. Y la palabra la declaró. Esa palabra declaró en griego es, en inglés la traducen como signify, signify, signify. La significó, sign, sign, señal, rótulo, sign. Ustedes saben lo que es sign en inglés, ¿verdad? Un sign, un rótulo. Entonces, para que me entiendan mejor, Dios, toda esta revelación de Jesucristo, la signió, ¿va que me entienden más? La signió, Spanglish. Se entiende, porque hay cosas que a veces hay que decirlas mal para que las entiendan. Sí, ustedes creen que no. Hay cosas que uno tiene que agenciarse de ciertos términos para poder darse a entender. Pero cuando el Señor las saineó, estas visiones, las dio por medio de señales. Acuérdense siempre que Juan es un escritor de señales. Cuando ustedes lean el Evangelio de Juan, todos los milagros que hizo Jesús en Mateo, en Marcos y Lucas se llaman milagros. En Juan no se llaman milagros, se llaman señales, señales. ¿Por qué? Porque si el Señor está sanando a un ciego, es una señal de que todos los que lo están oyendo son ciegos. Si el Señor está sanando a un sordo, es una señal de que todos los que le están escuchando son sordos. Si el Señor sana a un endemoniado, está diciendo que todos los que están ahí están endemoniados. Por eso a mí, cuando me gusta hacer eso, yo hago señales. ¿Ok? You understand what I am saying. ¿Verdad? Porque son señales. Son señales. Si ustedes leen Juan 20:22, ¿cómo dice Juan 20:22? El que primero lo encuentre, si le puede dar lectura. Juan 20:22. Es un poquito más adelante, Gilmar. San Juan capítulo 20:30. Hizo además Jesús, ¿qué? Solo miren cómo dice, pues, el 2030. 2030. Hizo además Jesús, ¿qué dice? En presencia de sus... ¿Se dan cuenta que Juan tiene cuidado? Juan no dice, hizo el Señor muchos milagros, porque entonces ya se pierde el sentido de lo que Dios quiere darnos. Muchas señales, las cuales están escritas para que, en este libro, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, y creyendo tengáis vida eterna, ¿verdad que sí? Y creyendo tengáis vida eterna. Entonces, quiero que por favor se den cuenta que Juan es el escritor de señales. Por eso él escribe el Evangelio, escribe primera, segunda y tercera de Juan y escribe Apocalipsis. Because he is the señales escritor. ¿Ok? Escritor de señales. ¿Sí? Even if you don't understand me, yo me entiendo myself. ¿Ok? Entonces, no, si cuesta hablar el Spanglish, no van a creer que es fácil. Así como cuesta hablar inglés, cuesta hablar Spanglish. Entonces, mis amados, regresamos a Apocalipsis, capítulo 1. Una revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto y las declaró, ya vimos que es que las dio en señales, enviándolas por medio de su ángel. Enviándolas por medio de su ángel. Por medio de su ángel. ¿Cuántos de ustedes saben que todos nosotros tenemos un ángel? De acuerdo a la Biblia, y por eso es que se confunden los testigos de Jehová. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, hasta el Señor Jesucristo tenía ángel. Tenía su ángel, como humano, pues. Ustedes ahorita se van a poner con los ojos cuadraditos, pero ya se los vamos a descuadrar. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 12. Hechos 12. Hechos 12, van a ver que lo que estoy hablando no es mentira, es la verdad de Dios. Hechos capítulo 12. Cuando lo tengan, me dicen amén. Hechos capítulo 12. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que Pedro estaba en la cárcel? Ok, vamos al verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, como esas que se abren así, ¿verdad?, de los ojos, de los lentes. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por nombre Marcos, por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no le abrió, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿Are you crazy? Ah, está en la Biblia, está eso. ¿Are you crazy? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ¿qué? ¿Quién es? Es su ángel. Es su ángel. La gente de Dios debe saber esto porque ellos lo sabían. De que todos nosotros tenemos un ángel. Y el Señor también lo tenía como hombre. Ahí dice en Apocalipsis que envió su ángel. Es la misma expresión que está en Apocalipsis, está en Hechos. Su ángel. Pero su ángel quiere... La Iglesia Católica es fuerte en esto que estoy hablando. Ellas hacen hasta cuadros que el niño, su angelito, lo está cuidando donde se va a caer el niñito, ¿no es cierto? En el puente va el niñito y el angelito es su ángel, porque por lo menos uno, cada uno tenemos. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él, si Él quería, Él oraba a su Padre y le mandaba una legión. Y podía destruir a todos. Así que el Señor no solo tenía uno. Y los salmistas dicen, aunque mil ejércitos acampen contra mí, no temeré. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Y no solo uno, si el Señor quiere, manda legiones también para defendernos a nosotros. Porque dice, caerán a tu lado mil y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, no sean tan fanáticos a los ángeles, porque los ángeles los tuvieron que quitar de la Biblia porque la gente empezó a adorar ángeles. Okay, that is the reason why now there is not too much noise about angels, because the people start to praise the angels and to adorar the angels, ¿va? Y el Señor no quiere que adoremos ángeles. Por eso es que ahí mismo en Apocalipsis vamos a encontrar casos en el que el mismo le dice, hey, no te inclines, porque yo soy uno igual que tú. Era porque la gente tenía la tendencia que cuando se aparecía un ángel, rápido adorarlo. Como hoy, que a muchos se les aparece la Virgen y luego, aunque se les aparezca en un poste, ahí están. Lo cual Dios no quiere. God is not interested in that kind of praise. No está en esa clase de worship. God is not interested about that kind of worship. La verdadera oración dice que de aquí del Espíritu, que desde aquí adentro lo adoremos. ¿Amén? Entonces, ya entendimos pues que todos nosotros por lo menos tenemos un ángel cada uno que nos cuida. ¿Verdad? Y yo sé que algunos de ustedes han tenido experiencias. A mí me ha pasado, y si solo a mí es el que me ha pasado, discúlpenme, pero yo muchas veces he estado en la oración y podría jurar que vino un hermano porque lo oí orar y cuando me doy cuenta que no vino, wow, digo, no van a poner de excusa que por eso no vienen a orar porque viene su ángel, ¿verdad? Ya mandé mi ángel. ¿Verdad? De hermano Carrillo, otra para atacar al pastor. Pastor, ¿y por qué no vino? Mandé a mi ángel, ¿no lo vio? Pero tú tienes un ángel. Tú tienes un ángel. Muchas veces uno está en una reunión y uno puede jurar que ahí oyó la voz de un hermano. ¿Sí o no? Y cuando ya dejó de orar, dice, pero si aquí estaba orando el hermano. No. Lo negativo de esto es de que cuando tú no oras, ora tu ángel, pero hermano, mejor vente con tu ángel para que manden a tu ángel a otro lado. Sí, donde sea más necesario, porque si se lo mandan aquí, fíjate, y tú durmiendo, imagínate. Y tal vez el Señor quiere usarlo para otra cosa. En serio, ¿no? Esto, yo no estoy jugando. La Biblia lo dice, la Biblia me respalda con lo que estoy diciendo. Cuando Rode vio por la hendidura de la puerta y les fue a decir, es Pedro. Aquellos dijeron, estás loca. Estás viendo su ángel posiblemente. ¿Por qué? Porque ellos miraban los ángeles. Imagínense, hermano, qué lindo que nosotros supiéramos cuándo es un ángel y cuándo es una persona. Pero no nos está dado, porque dice la Biblia que muchos de nosotros, sin saberlo, hospedamos ángeles. Cuando usted hospeda, pues, porque algunos que ni siquiera abren su hogar para hermanos, especialmente hermanos que son viajeros en el Evangelio, tienes que abrirles la puerta. Solo imagínate, hermano, y esto ojalá que les sirva a muchos de ustedes, porque cuando yo les pido que reciban a los hermanos que vienen de otros estados, ustedes muchos todavía tienen reserva. Ay, no, que no sé qué, que no sé cuánto, que me... Hermano, si es la... ¿Quiere usted saber que ser hospitalario con una persona que uno sabe que es cristiana? Puede ser el ángel de esa persona el que le llegó a su casa. Y seguro que Dios lo va a bendecir. Muchos de nosotros todavía no estamos acostumbrados a abrir nuestros hogares para ser hospitalarios. Yo he ido a hogares, hermano, donde la recámara, el master room, me lo dan a mí y los hermanos se van a dormir al suelo. Y a veces, pues eso me gusta. Hay hermanos que no se atreven a hacer eso. Yo tengo infinidad de hogares que donde llego con mi esposa, nos dan el master room y los hermanos se van a dormir a la sala. ¿Sí? Cuando uno sabe lo que puede hacer con la hospitalidad, sin saberlo puedes tener ángeles en tu casa. ¿Ven? Aprendamos. Abre tu hogar. Abre tú, cuando te digan el pastor, mira hermano, hay una... Quiero decirles, yo no se sientan mal, pero a veces me siento tan mal que quiero contar con alguna familia para mandarle una persona. A mí no me mande, hermano Carrillo. Conmigo no cuenten eso, hermano. Y tengo que contar solo con los que siempre abren su hogar y los demás no quieren llevarse la bendición. Creen que esa casa se la van a llevar cuando se mueran. No se van a poder llevar nada, hermano. Yo los miro muy serios porque cuando es exhortación, solo cuando está emocionada la cosa, que dice, ¡ay, voy a ser ángel! ¡Sí, hermano, siga, siga! Y cuando te digo que eres un demonio, ya no te gusta. ¿Cuánto me falta? 4 minutos, dice. O solo 4 dedos tiene aquel y quiere decir 5. Dice, ¿cuánto me falta? Dice. ¿Y qué si el pobre solo 4 dedos tenía, ¿verdad? Faltan 5, hermano, dice. Ya vamos a terminar. Regrese conmigo a Apocalipsis. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios es tan rica? Bienaventurado, o más bien dicho, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Because the time is near. El tiempo está cerca. Así que estamos hablando de que Apocalipsis es un libro en naturaleza es profético. Aún las 7 iglesias son señales. Y que este libro no está escrito en palabras, sino en visiones. A los ojos de Dios, todo ya sucedió, todo ya se cumplió, y todas las verdades y todo lo que está explicado aquí está en tiempo pasado. Les dejo de tarea, por favor, como hasta el viernes continuamos, lean la introducción, capítulo 1, versos del 1 al 8. Capítulo 1, versos del 1 al 8, manténganse, léanla unas 20 veces durante la semana, 20 veces, para que así cuando vayamos entrando, ustedes dicen, ahora entiendo esto. Capítulo 1, versos del 1 al 8, que es la introducción, leerlo 20 veces. ¿Cuántos se quieren comprometer delante del Señor? ¿Por qué no levanta su mano derecha y dice, yo voy a leer 20 veces ese capítulo, 20 veces esta semana? Su mano derecha, 20 veces esta semana, 20 veces, no se le va a olvidar pues, no se le va a olvidar, léalo 20 veces esta semana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hoy no hay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿No hay? ¿No hay preguntas, Armando? Todo está bien claro, ¿verdad? No questions. Entonces vamos a tomar la Santa Cena, así con